Buenas tardes, son las 13 y 3 minutos del martes 17 de febrero de 2015. Soy Víctor Moreno y estás escuchando Derribando Muros, donde intentaremos mostrarles todas las verdades desde un tema desde diferentes puntos de vista en Radio UMH.
El móvil con 100 contactos en la agenda y solo 4 amigos. Y mientras salgo ya sé que el día solo es otra mueca, un numerito en el mes.
Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto de Facebook, desde la página Derribando Muros, o desde Twitter con la cuenta @demurosumh. Soy Víctor Moreno, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública, y seré el encargado de dirigir el programa.
La casa del libro que me encanta, compas del snack y pastelitos del Starbucks. Quiero a todos mis vicios por igual, pues ninguno sale caro y tampoco me sientan mal.
En el programa de hoy estamos aquí, queridos oyentes, para hablar de los partidos políticos en España. Más concretamente, estamos aquí para analizar su funcionamiento interno. Un tema que en los últimos años ha estado de actualidad entre la mayoría de la población. La pasada semana nos sorprendía la decisión de la ejecutiva del PSOE de destituir al secretario general del Partido Socialista Madrileño, Tomás Gómez, que pese a ser discutible su popularidad, entre los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, había sido reelegido solo hace unos meses por los militantes del PSM como presidente del mismo. Por este, no ha sido el único caso de las disputas internas en los partidos políticos españoles. Hace unos días conocíamos la decisión de Tania Sánchez Melero, que dejaba el cargo de candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por IU. Abandonaba esta organización política para formar su propia organización. Los motivos que explicó Tania Sánchez fueron claros: las disputas internas. También hace unas semanas, Bárcenas salía de la cárcel y así hacía una serie de declaraciones atacando a los miembros de la cúpula del Partido Popular. No queremos que este programa se convierta en una de tantas tertulias televisadas en prime time, donde los tertulianos se dedican a identificarse con uno u otro político y se dedican a defenderlo. Como estudiantes de Ciencias Políticas y Gestión Pública y futuros analistas políticos, queremos realizar un debate donde se explique el mecanismo interno de los partidos políticos, las causas de estos mecanismos y, por supuesto, algunas posibles alternativas.
Solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo, pero a voluntad yo, así estoy bien.
Tras escuchar muchas tertulias, varios programas de análisis político y leer los periódicos, son muchas las dudas que pueden llegar a surgir acerca de este tema. Y para ello, cuento con una mesa de colaboradores excelentes que estoy seguro que nos ayudará a entender estas cuestiones. Antes de darles paso y de manera contextual, me gustaría describirles una teoría llamada Ley de Hierro de la Oligarquía, realizada por Robert Michels. Robert Michels fue un sociólogo y politólogo alemán, especializado en el comportamiento político de las élites intelectuales. Michels cuenta con una extensa obra como sociólogo, estudia partidos, sindicatos, el nacionalsocialismo y el nacionalismo en la época fascista. En la obra Los partidos políticos formula la ley de hierro de la oligarquía, con la que afirmaba que tanto en autocracia como en democracia siempre gobernará una minoría. La idea básica es que toda organización se vuelve oligárquica. Los líderes, aunque en principio se guíen por la voluntad de la masa, pronto se emancipan de esta y se vuelven conservadores. Siempre el líder buscará incrementar o mantener su poder, a cualquier precio, incluso olvidando sus viejos ideales. Por eso, las organizaciones políticas pronto dejan de ser un medio para alcanzar determinados objetivos socioeconómicos y se transforman en un fin en sí mismo.
El sol baña mi cara, un día más agradecido, mientras desayuno con la prensa en mi sofá hundido.
Esta ley de hierro la podemos fundamentar en tres principales argumentos. El primero de ellos cuenta que cuanto más grandes se hacen las organizaciones, más se burocratizan, ya que por una parte se especializan y por otra deben tomar decisiones cada vez más complejas y de una forma más rápida. Aquellos individuos que conocen cómo tratar los temas complejos a los que se enfrenta la organización se van volviendo imprescindibles, formando una élite dentro de esta organización. El segundo de estos puntos que vamos a desarrollar es que existe una dicotomía entre la eficiencia y la democracia interna, de modo que para que la organización sea eficiente necesita un liderazgo fuerte, en detrimento de una menor democracia interna. El tercero de los puntos nos habla de que la propia psicología de las masas hace deseable el liderazgo, puesto que son apáticas, ineptas para resolver problemas por sí misma. Son agradecidas con el líder y tienen al culto de la personalidad. Su única función sería, pues, la de escoger de vez en cuando a sus líderes. El liderazgo anula la democracia, ya que esta es entendida por Michels a la manera rousseauana, como gobierno del pueblo. Leyendo esta teoría de Robert Michels, es inevitable que se venga a la cabeza el funcionamiento de los partidos políticos actuales en nuestro país. Bien, tras una pequeña puesta en contexto de la teoría de Robert Michels, me gustaría darle turno de palabra a nuestros colaboradores, que seguro que tienen cosas muy productivas que aportar al programa y de los cuales estoy deseando escuchar. Para marcar las exposiciones iniciales, me gustaría lanzaros la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Existe democracia interna en los partidos políticos? Ha llegado el momento de presentar a Daniel Jesús Tenza, estudiante de segundo de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Buenas tardes, Daniel. ¿Existe democracia interna en los partidos políticos españoles?
Buenas tardes, Víctor. Sí, yo creo que sí. Además, estamos viendo dos tipos distintos de primarias. Las primeras, que pueden ser un tipo de primarias más rudimentarios, con una mesa electoral, con unos presidentes de mesa, con unos interventores, que son las que hemos podido ver en partidos como en el PSOE o como en las primarias de Izquierda Unida. Y otro modelo, un modelo menos rudimentario, con elecciones vía online, como la que hizo Podemos para sus consejos ciudadanos. Y también un tercer modelo, que sería un híbrido entre ambas opciones, como las que se hicieron en el partido Compromís, donde o bien podías ir a sus sedes a votar, o bien podías votar vía online. Todos los sistemas son defendibles, criticables y mejorables, pero sí podemos apreciar, con todos estos modelos, un mayor interés por parte de los propios partidos por ser más democráticos. Otro tema quizá más interesante para debatir sería plantearnos si esas elecciones primarias son positivas o no a nivel interno y si crean más problemas de los que solucionan. Pero sí vemos que los partidos, algunos partidos, existe una democracia interna.
Muchas gracias, Daniel. Y ahora damos turno a Alberto Parra, estudiante de segundo de grado de Ciencias Políticas, fundador y colaborador de Ventana Electoral. Buenas tardes, Alberto. ¿Existe democracia interna en los partidos políticos españoles?
Muy buenas tardes, Víctor, y gracias por invitarme de nuevo. No existe democracia interna en los partidos políticos porque, bueno, quiero centrar un poco en la argumentación del no, porque el partido político tiene como fin alcanzar el poder, y la democracia la utiliza como un medio, no como un fin. Debemos plantear el debate de si la democracia debe ser un fin para los partidos políticos o, como se está utilizando, como un medio.
Muchas gracias, Alberto. Y ahora damos paso a Pedro Diz. Él es estudiante de segundo de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
¿Crees que existe democracia interna en los partidos políticos españoles?
Buenas tardes, Víctor. Gracias por invitarme de nuevo. Yo comparto más bien la postura de Alberto en decir que la mayoría de los partidos políticos no tienen esa concepción de democracia interna, porque estamos viendo, por ejemplo, como los aparatos del Partido Popular, del Partido Socialista o de recientemente, como has comentado en la introducción, de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, que a pesar de haber ganado unas primarias, por ejemplo, como es el caso de Tania Sánchez, el aparato no deja que esa postura florezca y se presente como candidata, por ejemplo. Un mecanismo importante que seguro que surgirá en este debate de democracia interna, como bien ha comentado Daniel, es las primarias. Pero esas primarias deben estar fundamentadas, por ejemplo, con igual distribución de los recursos, que no se dé desigualdad de trato. Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de la ley de la oligarquía de Robert Michel, son las primarias que hubo el PSOE de Andalucía, por ejemplo, y esa es mi postura.
Muchas gracias, Pedro. Y por último, pero no menos importante, damos paso a Juan Miguel Martínez Espinosa. Él es el anterior coordinador de Derribando Muros, estudiante de cuarto de Ciencias Políticas y Gestión Pública y creador y colaborador de mirillapolitica.com. Buenas tardes, Juanmi. Es un placer recibirte en la que fue tu casa. ¿Existe democracia interna en los partidos políticos españoles?
Muchas gracias por la invitación. Antes que contestar a la pregunta, quería agradecer al equipo de Derribando Muros, ¿no?, el trabajo que le realiza al programa, y la verdad es que es un placer volver y ver que no todo sigue igual, sino que mejora y que tiene su trabajo, un guión excelente por lo que leo, una presentación buena, además del equipo que no está hoy presente. La verdad que me satisface ver el trabajo que tiene. Y ya, contestando a la pregunta, pues creo que ha quedado bastante claro en la introducción. No son democráticos. Alberto lo apuntaba en una línea muy, muy bien, que es la democracia como fin o la democracia como medio. El ejemplo es Izquierda Unida, ¿no? Izquierda Unida para mí es... Se sale elegida Tania por un proceso de primarias. Ahora, la democracia no es solo el proceso. La democracia es también respetar lo que ha sido votado. Y en este caso tenemos cómo no se ha respetado Tania. En la línea de las primarias, como se ha podido ver en la mesa, no es simplemente elegir al candidato. La línea de las primarias, tenemos que olvidar la concepción de esa visión de sacar músculo, como es la que utilizan los partidos cuando, por así decirlo, vacilan de estas primarias. Primarias es abrirle a todos los ciudadanos la composición de los que se presentarán a las elecciones.
Muchas gracias, Juanmi. Y ahora doy paso a una segunda pregunta. Viendo cómo vuestras introducciones se van enmarcando en el que los partidos políticos no existe una democracia interna, ¿por qué creéis que es la causa de que no exista esta democracia interna dentro de los partidos políticos?
Porque yo pienso que no es el mejor sistema a la hora de elegir unos líderes. Hablando de las primarias, como decía Pedro, no existe una igual distribución de los recursos dentro de los partidos para hacer unas primarias reales. Está claro que José Antonio Pérez Tapia no tenía los mismos recursos que tuvieron Eduardo Madina o que tuvieron Pedro Sánchez, al igual que Pablo Echenique no tenía los mismos recursos que tenía Pablo Iglesias. Entonces deberíamos plantearnos si esto es el sistema de primarias es el mejor sistema a la hora de elegir a los líderes, porque con esa mala distribución de los recursos lo que se está consiguiendo es que lleguen a ganar, a poder mandar dentro del partido, los que tienen recursos por sí mismos para dedicarse a recorrerse todas las sedes de su partido a nivel nacional para conseguir darse a conocer y para conseguir formar un buen equipo con el que mandar. Y no es no es el mejor sistema, ni mucho menos, porque se produce una rotación entre poderosos y no entre los mejores.
Alberto.
La causa de la poca democracia interna sería que a los partidos, una vez que alcanzan el poder, la persona que alcanza el poder, esa cúpula de los partidos, no le interesa abrir el debate, no le interesa que se pueda cuestionar su liderazgo, no le interesa que se pueda cuestionar sus cuotas de poder. Estamos viendo como Pedro Sánchez no quiere que en Madrid le cuestionen su poder porque podría apoyar a Susana Díaz. Vemos como quien tiene el poder, quien o en el Partido Popular, por ejemplo, si Mariano Rajoy, por su dedo divino, decide que en Valencia se tiene que presentar quien se tenga que presentar, va a presentar un candidato afín que después pueda mantenerle el poder a él en el partido para poder presentarse a las elecciones generales.
Muchas gracias, Juanmi.
Yo iría un poco más allá, la verdad. Iría a lo que viene siendo el sistema electoral. No hay que olvidar que quizás esto también se deba a que tenemos listas bloqueadas, listas cerradas, en la que no nos disputamos el representante, sino nos disputamos un número que son el que más o menos, ¿no?, los sondeos nos van a permitir entrar. Hay un juego de sillas, un baile de sillas, que se une a lo que comentaba Alberto, que en esas listas mantenemos a los que luego serán afines a que yo siga siendo líder del partido. Yo creo que, por ejemplo, unas listas abiertas quizás podría ser la solución, y más cuando para conformar el Senado tenemos el ejemplo más claro de que sí que funcionaría.
Pedro.
Yo creo que la razón de ser de los partidos políticos viene de lejos. Por ejemplo, desde la transición, con la necesidad de la construcción de partidos fuertes, claro, liderazgo, porque en el momento pues se pueden decir o argumentar que era necesario. Pero actualmente creo que se ha constituido, como decía bien la teoría de Robert Mitchell, es una oligarquía, una clara oligarquía, y lo primero para deshacer la falta de democracia en los partidos políticos, la falta de democracia interna, es romper las redes clientelares y la oligarquía del poder económico en el poder político para que no se apoltrone gente en el aparato.
Y en la línea de las primarias, a mí me gustaría enmarcar lo que dos distintos modelos de primarias, ¿no? Uno es el que eliges uninominalmente a las personas y que varios partidos han llevado a cabo, y otro es en el que eliges equipos, ¿no? ¿Vosotros por cuál os decantaríais o cuál pensáis que puede ser más eficaz en una democracia interna? ¿Juanmi?
El uninominal, por supuesto. Simplemente lanzo una pregunta a la mesa. ¿Cuántas listas no favorables a Pablo Iglesias han sido seleccionadas en Podemos?
Bueno, yo creo que sí, efectivamente, el uninominal integra. Pero yo creo que ambos tipos de sistemas serían positivos siempre y cuando las personas que votan acepten el resultado. Los partidos políticos se da mucho eso de perder y estar ya por detrás manipulando, transversando el resultado para intentar dar el salto y romper el proyecto político que tiene ese partido para alcanzar el poder, para que tu familia vuelva a alcanzar el poder. Tu familia política.
Dani.
Mientras no haya una verdadera redistribución de los recursos, da igual el sistema de primarias, que siempre habrán unos poderosos que mandarán y otros que acabarán perdiendo las primarias.
Pedro.
Sí, todo tiene que ver con la igualdad de distribución de los recursos, con la igualdad de trato, pero yo me decanto más por el uninominal, que cada persona se haga su propia campaña y pueda formar parte de la lista. Por ejemplo, un modo de primarias que a mí me ha gustado bastante es el modelo de primaria Compromís, porque te daba la opción de elegir al candidato de toda la lista, a toda la lista.
¿Juanmi?
Sí, no, mira, sobre los recursos, ¿no? Tenemos el ejemplo del Partido Socialista a nivel de todo el Estado, ¿no? Realmente era Pedro la persona que estaba, la que tenía más recursos para salir, porque yo desde así a primera vista puedo analizar y creo que era Eduardo Madina la persona que querían que estuviera, era el equipo que querían que estuviera. Y el trabajo que hay detrás es para que no sea Pedro Sánchez la persona que sea la que se presente. Aquí el problema de las primarias es cuando se te vuelven en contra, porque legítimamente sería Pedro Sánchez. ¿Pero con qué nos vamos a encontrar?
Dani.
Discrepo en ese sentido porque a Pedro Sánchez lo apoyó Tomás Gómez, a Pedro Sánchez lo apoyó Susana Díaz, a Pedro Sánchez lo apoyó Pepe Blanco, a Pedro Sánchez lo apoyó prácticamente todos los elefantes, los gallifantes del Partido Socialista, por lo cual yo considero, que además yo no voté a Pedro Sánchez, que era el que más recursos tenía, porque era el que más apoyo del aparato del partido tenía y al final fue el que acababa ganando las elecciones.
Pero una cuestión, volvemos a repetir lo que he dicho anteriormente. Estás diciendo que a Pedro Sánchez le apoyan Pepe Blanco, Tomás Gómez, Susana Díaz, cuotas de poder. A Pedro Sánchez yo creo que deberían de apoyar sus simpatizantes, sus afiliados o la población en general de España, que al final es quien tendremos que decidir si queremos que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno de la nación.
Por eso ganó las primarias, porque le votaron los militantes y los simpatizantes. Pero eso no implica que Pedro Sánchez tenía más recursos que los otros dos candidatos porque le apoyaba el aparato del partido.
No me gustaría que nos centrásemos solo en un partido y por tanto os voy a lanzar la pregunta de si todos los partidos son iguales o existe algún otro partido que sirva de ejemplo dentro de democracia interna o alternativa del proceso de elección o de candidatos o de sistemas directivos dentro del partido.
Bueno, hay que empezar. Yo distinguiría entre los partidos políticos que nacieron con la transición, los partidos tradicionales, que efectivamente, por mucho que el PSOE o Izquierda Unida quieran girar hacia una elección democrática y democracia interna, no lo pueden conseguir porque tienen en su ADN la dictadura del partido, la oligarquía, y los partidos que han nacido al son de la crisis, que efectivamente se están abriendo más y están dejando participar a los ciudadanos, como puede ser Compromís, Ciudadanos, Podemos y todos estos partidos nacidos.
Estamos seguros que no, que se están abriendo, como decía Juanmi antes. ¿Qué lista contraria a Pablo Iglesias ha ganado en Podemos?
Bueno, han podido
¿Contra
votar.
¿Contra quién se ha enfrentado Mónica Oltra en las primarias de Compromís? ¿Dónde están las primarias para elegir a Alberto Garzón? ¿Dónde está otro candidato que se enfrente contra Albert Rivera? ¿De verdad se están abriendo los nuevos partidos que están apareciendo a los ciudadanos? ¿Se está decidiendo realmente? ¿O la opción es candidato A o en blanco? ¿No se están abriendo realmente? Entonces no está habiendo de verdadera democracia interna en los nuevos partidos.
Bueno, debemos cuestionar también que el partido político se legitima internamente, como dice la ley de Robert Mitchell, o por el liderazgo o por la democracia. Albert Rivera tiene un fuerte liderazgo en Ciudadanos, Pablo Iglesias tiene un fuerte liderazgo en Ciudadanos. Lógicamente, nadie se va a exponer en este momento a cuestionar su liderazgo, porque creo que tienen un proyecto de partido para alcanzar el poder. Si efectivamente se cuestionara su liderazgo, su estatuto se reconoce en una serie de procedimientos para competir y ser secretario general del partido.
El propio Mitchell dice que si hay liderazgo se suspende la democracia, por lo cual me está dando la razón en que los partidos no son democráticos.
Pero claro, yo partía,
hablando de los nuevos partidos que están apareciendo.
Yo partía de esa hipótesis de que los partidos no son democráticos.
Pedro,
yo creo que a partir de este momento yo planteo una cuestión. Si los partidos no se abren, yo creo que al final los ciudadanos les acabarán dando la espalda, y por esto mismo los partidos nuevos, los que nacen al son de la crisis, por decirlo de alguna manera, lo que van a intentar pues es abrirse a la ciudadanía, y eso ha provocado que el Partido Socialista, por ejemplo, haga primarias, por ejemplo, a la Secretaría General, o haga primarias en determinadas zonas que sean abiertas, otras no tan abiertas, o determinados partidos. Yo lo veo así, o se abren o la ciudadanía les acabará dando la espalda.
Sí, pero volvemos a lo, por ejemplo, a lo de recursos que decía. Alberto Garzón no se encontró con rival porque no nadie más encontró con el suficiente aval para presentarse. Por ejemplo, con Mónica Oltra, encima también viene un partido que es una coalición que ya tiene ciertas dificultades. Por ejemplo, el PSPB aquí era Ximo Puig contra una persona que de repente nace, que pasa, por así decirlo, a la palestra de líderes que nadie conocía. El problema de las primarias es cuando se le vuelven en contra. Yo quiero contar una anécdota. Estaba con una persona que está a nivel local, es del aparato, y me decía, mira, vamos a hacer primarias, pero esto es así. Las primarias se hacen para que salga tu candidato, el candidato que tú quieres que salga, porque necesitas legitimarlo de alguna forma. Y se puede legitimar mediante liderazgo o mediante democracia. Pero y si lo unes mediante unas primarias para sacar músculo, que era lo que yo planteaba, tienes la hipótesis perfecta en ese sentido. Y esto es lo que no se da en el PSOE. En el PSOE lo que vamos a ver de aquí a poco es en el momento en el que pase las elecciones andaluzas, que creo que va a ser una arena donde se va a disputar cosas, y unas autonómicas, empezará realmente el baile de quién quiere quedarse el liderazgo de este momento.
Bien, estamos viendo que estáis todos en la misma línea de que la democracia interna o las primarias quizás no sean el mejor método para elegir a los candidatos, pero y está de acuerdo que puede ser no la forma más justa, pero es la manera más eficaz de formar tanto la estructura interna como las listas electorales. ¿Y qué mecanismos se podrían utilizar entonces? Juanmi.
Sí, lo volví a antes, ¿no? Mira, el problema de las elecciones, ¿no? De la ley electoral y todo esto es que, como dice la Escuela Sociológica del Voto, no es tan importante a quién se vota, sino qué partidos hay. Y todo, entonces, esto es fruto de la historia. Venimos de una transición y venimos de una composición de partidos que pasan de acostarse a dormir bajo una dictadura y se levantan en una democracia, por querer simplificar. ¿Qué sucede con esto? Nos encontramos con una ley electoral que fue suficiente en ese momento histórico, pero nos encontramos ante otra realidad histórica. Y creo que uno de los problemas más grandes que vemos en la propia democracia interna de los partidos es el gran sistema de partidos en el que vivimos. Para mí, unas listas abiertas es abrir directamente el que sea el ciudadano a qué candidatos elegir. Si realizamos una vista atrás, estamos viendo, ¿no?, cómo estas oligarquías provocan, como también dice Mitchell, un desplazamiento de objetivos. Estamos viendo cómo, para sostener cierta oligarquía, en la oligarquía del PSOE se está desplazando hacia el neoliberalismo, por así decirlo, con tal de mantenerse ellos en esta cúpula. Es uno de los ejemplos. Y otro de los ejemplos, ¿no?, siguiendo a Duverger, los partidos, los grandes partidos, el sistema de partidos, los partidos prefieren medias victorias a derrotas completas. Para mí, la solución, ¿no?, el problema es el sistema electoral. Y la solución va por reformar el sistema, un sistema electoral.
Bueno, yo creo que no sé si será la primaria el método más eficaz o la jerarquía suprema el método más eficaz para alcanzar, para ganar unas elecciones, creo que es fundamental en el seno de un partido político abrir el debate y que participen todos. Si le quieres llamar primarias, llámale primarias, o si le quieres llamar, mira, el otro día me contaban un procedimiento que hacen en un partido político local en Orihuela, el Centro Liberal Renovador, que estuvo en el gobierno y ahora está en la oposición. Dicen que ponían una mesa con unos folios y tú te apuntabas en el folio que tú considerabas que merecía para formar parte de la lista electoral. Después reunían a todos los que se habían apuntado a la lista y debatían entre ellos quién debía ir antes en la candidatura o quién debía ir y quién no debía ir. Pues mira, no son primarias porque no tienen una gran militancia, pero están debatiendo quién tiene mayor capacidad o quién merece o no merece ir en el partido político. Bueno, hay que adaptarse, como cada uno con los recursos, como hablábamos, con lo que tenga, tiene que adaptarse, abrir el debate a su militancia, a su cúpula o a quien ostente el partido y participar para intentar ganar.
Pedro.
Yo creo que es muy importante que los partidos, en primer lugar, escuchen a su militancia para que sean los militantes y no el aparato del partido quien dirija en el momento, quien marque la hoja de ruta del mismo. Y después veo muy importante que el partido se abra a la ciudadanía. Puede ser mediante un sistema de listas abiertas, puede ser mediante un sistema de primarias abiertas con este modelo. Y yo lo que veo es que o se abren con primarias abiertas, por ejemplo, o la ciudadanía les da la espalda.
Yo me pregunto, ¿y si esas primarias o ese sistema dan un mal candidato? ¿Tenemos un problema? Tenemos un gran problema, porque si el partido busca ganar, se usa la democracia como medio para ganar y la democracia no te hace ganar, los partidos van a tener un gran problema. Entonces, yo creo que habría que buscar una alternativa que hiciera a los partidos ganar, que es el fin que tienen los partidos. No acabar perdiendo las elecciones, como decía, prefieren una media victoria que una derrota completa. Habría que buscar una alternativa a los malos candidatos.
Sí, pero vuelve a ser... Sí, el problema de las primarias... Mira, que hay que partir. Las primarias son un método que avanza en cuanto a la democratización de los partidos, ¿no? Que es a lo que aspiramos en nuestro sistema electoral. Es lo máximo que tenemos a avanzar en esta democratización de los partidos. Pero el problema es cuando tenemos el ejemplo de Madrid, que pasa el PSM, pasa por un proceso electoral de primarias, de democracia, y vemos que como no gusta, ¿no? Se elimina. Tenemos el ejemplo de Tania, pasa por un proceso electoral de primarias, es quien gana, y como y el aparato, ¿no? Como hemos dicho aquí, que siguiendo a Miche, voy a llamarlo oligarquía, también, por así decirlo, hace que dimita, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Estamos viendo que la oligarquía, que las primarias, no desplaza a la oligarquía, que a la oligarquía solo la desplaza un gran liderazgo, que asuma ese rol. El ejemplo más claro lo tengo con Zapatero. Estoy seguro que si a Pedro Sánchez lo llama Zapatero o lo llama Felipe González, que es a quien no va a mover nadie, Pedro Sánchez va a sentir más respeto hacia Felipe González, por así decirlo.
Bien, muchas gracias, Juanmi. Ahora vamos a dar, marcadas las exposiciones iniciales, vamos a dar un paso a una pequeña pausa publicitaria para la vuelta, comenzar el debate sobre las posibles alternativas al actual funcionamiento interno de los partidos políticos.
Sol baña mi cara, un día más agradecido, mientras desayuno con la prensa en mi sofá hundido. Me queda Sony Rollins, su sonido, el móvil con 100 contactos en la agenda y solo 4 amigos. Y mientras salgo ya sé que el día solo es otra mueca, un numerito en el mes. El reflejo vil del ascensor que el viejo me ve. Cuando un niño viene y me habla de usted, pasa el tiempo. Salgo a mi barrio, ciudadanos del centro, unidos como colores de Benetton, dos contentos. Tierra del sur, más quisieras, nos importa más reírnos que infla la cartera. Paseo por las calles en tirantas, crema pa' mi tatus, el sol pega hasta las tantas. La casa del libro que me encanta, compas del snack y pastelitos del Starbucks. Quiero a todos mis vicios por igual, pues ninguno sale caro y tampoco me sientan mal. Píllalo, no necesito inspiración de artista, salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo,
si estoy bien. Lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué. Lejos de todo, ya no quiero.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
Los servicios informáticos de la UMH ofrecen a toda la comunidad universitaria la aplicación Envío de Archivos.
Podrás enviar documentos de hasta 2 GB de tamaño a cualquier persona.
Los archivos se mantienen en el servidor durante un plazo máximo de 15 días.
Conéctate a universite.umh.es/envioarchivos y pruébala.
Puedes escuchar Radio UMH en los siguientes diales: en Elche 99.5, San Joan d'Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4, y en el resto del mundo a través de radio.umh.es. Somos Radio UMH.
Bien, tras esta pequeña pausa de publicidad, ahora sí que entramos de lleno en el tema que hoy estamos tratando. Para nuestros oyentes que se reenganchan ahora, les recordamos que hoy en Derribando Muros hablamos sobre el funcionamiento de los partidos políticos españoles. Enfocando el segundo bloque de las preguntas, vamos a tratar las posibles alternativas al actual funcionamiento interno de los partidos políticos. Yo les quería lanzar una pregunta a mis colaboradores. A raíz de la crisis, se ha acentuado la desafección política de la mayoría de los ciudadanos. En el primer bloque han hablado de sistema de primarias, de elección interna de los partidos políticos. Entonces yo les lanzo la siguiente pregunta: ¿es este mecanismo es uno de los culpables, o la inutilización anterior de estos mecanismos es uno de los culpables de esta desafección política?
Totalmente, y además la gran problemática es que no hay una solución clara a este problema. Vemos que los nuevos partidos, como hemos visto, siguen marcándose por las líneas del liderazgo y siguen siendo poco democráticos. Por lo tanto, aunque cada vez hay mayor democracia, la gente no se sigue sintiendo representada, o le cuesta verse representada en partidos donde hay un fuerte liderazgo pero no una democracia real, y es un gran problema y una lacra para la desafección política.
Pedro.
La cuestión yo creo que va un poco más allá, porque está muy bien planteada la pregunta, porque es la crisis, la burbuja inmobiliaria, la que pone de manifiesto todos los problemas políticos de nuestro sistema. Y yo creo que ahora que nos centramos más en temas políticos, nos miramos más las noticias con mayor detalle, sí que puede causar bastante desafección debido a un distanciamiento que se produce entre el ciudadano y el partido. Yo creo que es una frustración importante. Y yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en las europeas, las elecciones europeas, algunos analistas comentan que parte del voto de Izquierda Unida se fue a Podemos precisamente por eso, porque Izquierda Unida no supo abrir en ese momento el partido.
Juanmi.
Por supuesto que existe una desafección hacia las instituciones en general, pero sobre todo los partidos, ¿no? Que hablábamos que son los que tienen que transformar ese mecanismo, ¿no? Los que tienen que canalizar. El método de las primarias, cuando yo me he referido a sacar músculo, va en esta línea, puesto que, claro, en un partido, por ejemplo, como el PSOE, un partido como el Partido Popular, ¿no?, que han sido los que han gobernado, ¿cómo la ciudadanía ve cómo van a ser estos partidos que, no, por así decirlo, no nos han traído hasta aquí, los que canalicen hasta salir de aquí? Hay que tener claro que vivimos una época donde la política ya no gira solo en torno a la estructura económica, sino gira hacia otros términos, como puede ser el medio ambiente, o como está pasando ahora hacia la democratización. Los partidos han ido por las primarias. ¿Van a ser las primarias lo que realmente llame al ciudadano? En las próximas elecciones, puesto que hemos puesto ya el ejemplo de que todos los partidos van por procesos de primaria, se podrá ver en cuanto a participación si han servido y si no. Esto es un momento de reflexión. Vivimos un momento de reflexión, no aún hacia una nueva transición, pero sí quizás a replantear una vez más el sistema electoral y avanzar en una mejor democracia.
Alberto.
Bueno, creo que hay que considerar que el interés por la política en este momento está en una de las cuotas más altas en este país desde la transición, y que eso tenemos que conjugarlo con las encuestas del CIS, que nos dicen que existe una alta desafección política. Creo que blanco y en botella. Los ciudadanos no se sienten útiles, quieren participar en la política y no se sienten útiles dentro de las estructuras de partido que hay formadas, y quien no se abra, como decía Pedro, pues lo pagará en las urnas.
Yo hace tiempo leí a Albert Rivera que decía que era más eficaz tener simpatizantes en la red que no pagasen cuota que militantes que pagasen cuota. Pero me gustaría centrarme más en el tema de las primarias. A raíz de Podemos se ha puesto de moda lo que viene siendo el marketing político, o no se ha puesto de moda, sino se ha destacado más. ¿Pensáis que las primarias, más que un sistema de elección interna o de conformación de equipos, puede ser simple marketing político?
Sí, totalmente. El reforzamiento de la persona en el caso de Ciudadanos o en el caso de Compromís con Mónica Oltra o cualquier caso que analices. Las primarias, creo que en Compromís no creo que hubiera ningún cuestionamiento a Mónica Oltra, no lo sé, o en Ciudadanos no creo que cuestione nadie a Albert Rivera, o en Podemos sí había un poco, pero bueno, que los liderazgos son fuertes. Y realmente lo que se hace con las primarias en ese caso son reforzamiento y campaña de marketing hacia el líder.
Sí, como decía Juanmi, sacar músculo. Refiriéndonos a Podemos, hay que tener en cuenta que Pablo Iglesias se especializó en comunicación política, es un experto en comunicación política, por lo cual está claro que si alguien va a usar unas primarias y va a hacer algo como marketing político, va a ser él, que es un gran experto en esos lares. Y sí, las primarias son puro marketing.
¿Cuál mí?
Sí, las primarias puro marketing, que no hay que esto no es algo que hemos inventado aquí en España ni nada por el estilo. Esto ya viene de Estados Unidos. Por ejemplo, sobre marketing y primarias tenemos el ejemplo de Podemos. Podemos no es más que la traducción de Obama, de Yes We Can, no hay más. Una conexión, una conceptualización nueva del cibervotante, el ciberciudadano, estar conectado el líder con el ciudadano e ir por ahí el marketing político. Otra cosa luego es que te sientas identificado o no con el partido, pero las primarias es por así decirlo, es marketing. Que no fuera así, el ejemplo viene por cuestionamientos a los líderes, como hablábamos antes, donde se exponen 4 o 5 líderes, se les va lanzando preguntas y ahí vemos quién tiene que ser al que se pregunte. Pero ¿en cuántos procesos de primaria hemos visto a 2 líderes con los mismos recursos y la misma capacidad para llevarse la confianza de su militancia, por así decirlo, o de simpatizantes?
¿Pedro?
Sí, el problema es ese, que a veces se convierte en un sistema de marketing, pero yo creo que unas primarias pueden servir perfectamente para las 2 cosas. Pueden ser democráticas y servir para hacer marketing al candidato que gane, pero claro, tiene que ser igualitaria, es decir, igual distribución de los recursos, más de un candidato. Yo, por ejemplo, pienso que 3 o 4 candidatos deberían haber casi siempre. No.
Dani,
voy a lanzarle un órdago al PSOE. Por lo menos, dentro de que no había una misma distribución de recursos, por lo menos el Partido Socialista se planteó y lo hizo un debate entre los 3 candidatos que se presentaban a esas primarias, que consiguieron los avales de las primarias. Fueron 3 candidatos y hubo un debate televisado a través del canal de YouTube del partido y a través de su web, y apareció en distintos medios de comunicación, por lo cual sí se ha visto partidos donde les ha interesado publicar o hacer público su debate interno entre los candidatos. Otra cosa es que el día después de las elecciones se le empiece a mover la silla al que ganó esas primarias, que fue Pedro Sánchez.
¿Con mí?
No, el problema de ese debate, la verdad que sigue. Estuvo bien hacer un debate con los 3 candidatos. El problema era que a ese debate no llegaron todos igual. No es lo mismo llegar al debate con 5.000 avales que con 10.000 avales, ni la forma de contestar, como mencionábamos antes, ¿no? Tapias fue al debate sabiendo que iba a perder, pero dijo, tengo que estar aquí, y es la verdad. Y Tapias, no voy a negar que sea menos liderazgo, ¿no? De hecho, me quedo con Tapias una frase que hizo, que fue, yo vengo aquí a ser secretario general, no a ser el candidato, pues llevaré a cabo unas elecciones primarias. Hay que diferenciar también las primarias a candidato y las primarias a ser secretario general de un partido, algo que se nos había pasado pues desapercibido aquí.
De hecho, José Antonio Pérez Tapias dijo desde un primer momento que él no se iba a presentar a las elecciones a candidato, él solo se presentaba para secretario general. Prefiero que dentro de esas primarias sí hubo un debate y sí se planteó hacer un debate y se hizo entre los tres candidatos. Otra cosa es lo que tú decías, que la distribución de recursos no fuera la misma, es obvio.
Bien, y antes, en la primera parte del programa, habéis hablado de alternativas o características que podrían democratizar más los partidos. Pero a mí me gustaría que me concretaseis más, me dieseis propuestas concretas como futuros politólogos de democratización interna de los partidos. Ha comentado Juanmi en varias de las ocasiones la modificación de una ley de partidos o ley electoral, ¿no? ¿Qué basaría esta modificación? Entonces yo os lanzo la pregunta de qué alternativas planteáis, ¿no? Directamente. ¿Dani?
Yo me planteo dos alternativas. Una porque la he visto y la he vivido. Otra porque es la que hablábamos antes jocosamente en la entrada. La primera es una por consenso. Reunir a los militantes, proponer varios candidatos y que esos militantes sean los que al final decidan. Eso es lo que se ha hecho en el Partido Socialista Obrero Español de mi pueblo, Guardamar del Segura. Se ha elegido... de ambos sectores que tenían discrepancias, han elegido un mismo candidato y el partido lo ha refrendado a ese candidato. O sea, los militantes han refrendado a ese candidato. Otra alternativa, que es la que proponíamos jocosamente en la entrada, es la de un bol lleno de bolas con los nombres y moverlo y sacar, y que ese candidato sea el que, esa bola sea el que vaya a ser el candidato. Es el mejor sistema, es el que menos discrepancias va a haber, porque a nadie le han tenido que votar, nadie ha perdido por uno, dos, tres, cuatro votos y se ha ido quemado, y es lo que mejor podría funcionar desde mi punto de vista.
Pedro.
Yo opino que la primera alternativa que planteas, a mí, en mi opinión, me parece un pacto entre oligarquías, es decir, pacto de un sector que apoya a un determinado candidato y pacto entre otro sector que va a apoyar a otro. Es decir, al final... Yo creo que mi alternativa sería una ley que verdaderamente se cumpliese, porque en la Constitución y en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos sí que se recoge que los partidos deben ser democráticos, pero debe cumplirse. ¿Y cómo cumplirlo? Esa es la cuestión.
Bueno, yo creo que al proponer soluciones primero tendríamos que plantearnos la fundamental. La fundamental es educar en política y en democracia, porque me parece que eso falta mucho en las personas que hoy en día están formando parte de los partidos políticos. No tienen una conciencia democrática interna. Son partidos talibanes que hacen lo que sea para alcanzar el sillón. Y claro, una vez que ya hayamos educado en política y en democracia, pues efectivamente habrá que hacer cumplir lo que dice Pedro, esa ley orgánica de partidos políticos y la Constitución. Habrá que, si los partidos no se quieren adaptar, formular propuestas legislativas que aprieten las tuercas a los partidos políticos que no quieran ser democráticos. Y por último, como comentaba Juanmi, la reforma del sistema electoral para, de nuevo, lo que he comentado antes, tenemos gente que tiene mucho interés en política, gente que tiene desafección, y eso hay que hacer que la gente se sienta útil. ¿Y cómo se puede sentir útil? Pues dándole herramientas para que su opinión y su voto cuente.
Juanmi.
Sí, aquí quiero separa, ¿no?, un ámbito personal, moral, por así decirlo, y el ámbito jurídico. El ámbito jurídico es lo que se está exponiendo, una ley, claro, pero una ley más concreta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no puedo ir a una persona, ¿no?, un ciudadano de a pie, y decirle, no, el Partido Popular no es democrático. Me va a decir, ¿cómo que no? Si tiene un comité electoral, claro, tiene una interpretación de la ley, tiene un comité electoral, y yo no puedo discutirle si es democrático o no. Yo tengo una concepción de lo que es la democracia, y ese ciudadano tendrá otra concepción de lo que es la democracia, que al fin y al cabo son, por así decirlo, son valores. Yo, por ejemplo, sí, lo del sistema electoral que planteaba antes, yo también iría un poco más allá, lo hacen otros países, y sería limitar los años, que igual que los años de gobernar, los años de candidato. Yo creo que hay muy pocos países en los que Rajoy hubiera podido ser el presidente de España cuando pierde dos elecciones como candidato, y realmente luego, ¿no?, aquí viene lo que a lo mejor nos coge de la cabeza, contra el peor presidente de la democracia, como decía él. Y luego ya el ámbito moral. Estamos hablando hoy aquí porque por primera vez después de mucho tiempo la arena política de Madrid puede permitir que partidos de izquierda entren a gobernar, y el movimiento de sillas que está viendo, porque las oligarquías ven que pueden tener cuota de poder es escandaloso. Eso también es algo que hay que tener. Y me refiero a personal porque a veces hay que ser, cuando eres militante, que no es simpatizante, quizás tienes que tener un poco de fidelidad y de convicción democrática hacia lo que han elegido tus militantes y tus simpatizantes.
Efectivamente, eso es clave, que quien pierda respete y apoya al vencedor. Porque si está dentro de un partido político, se supone que es porque tienes un proyecto político, unas ideas en común con tus compañeros, y debes respetar a la persona que democráticamente y limpiamente te ha vencido.
El problema está, si esa persona no tiene el apoyo de los ciudadanos, ¿qué hacemos? Porque a nivel general tienes que gobernar para todos, tienes que gobernar para los ciudadanos. Si los ciudadanos ven mal candidato al que ha elegido la militancia, ¿qué hacemos? ¿Le damos la razón a la militancia o le damos la razón a los ciudadanos? ¿Abrimos las elecciones y hacemos unas primarias que voten todos los ciudadanos? También sería una mejor opción que la de que voten todas solo los militantes, pero también genera problemas dentro de los partidos que voten todos, porque hay militantes que se sienten ofendidos de, oye, yo pago mi cuota, ¿por qué tiene que votar el vecino de enfrente? Entonces, es un jaleo muy gordo el que generan las primarias, y yo creo y considero que no es el mejor sistema, ni mucho menos, y está dando más problemas, como estamos viendo en Madrid, que los que están solucionando.
Pedro, pero si al final no abre el Partido de la Ciudadanía, me parece buena alternativa las primarias abiertas, pero realmente lo que has dicho tú de que un partido puede intervenir si su candidato es mal visto en las encuestas, si ha ganado unas primarias entre los militantes, como fueron las de Madrid, por ejemplo, las ha ganado. Tiene que respetarse el resultado, las ideas. Tiene que fortalecer el proyecto político.
Yo no he dicho que tenga que intervenir en ningún momento. He dicho, ¿qué hacemos? Lanzándole la pregunta de ¿qué hacemos? No he dicho que tenga que intervenir el partido.
Lo demás, candidato o buen candidato siempre puede jugar. Me refiero, por ejemplo, en la interpretación democrática que hizo el PSOE en su congreso, en el que Zapatero le gana a Bono. Igual se llevó más de una sorpresa y de repente se hizo con el gobierno. Ahí también es bastante difícil la cuestión.
Entonces, os corto un momento, porque quería lanzaros una pregunta. Primero, varias preguntas. Primero, ¿la meritocracia en las primarias existe o no existe? Y segundo, ¿integración dentro de los partidos de minorías arrasar en las primarias a estas minorías?
Yo, a título personal, yo creo que la meritocracia en parte existe y en parte no existe. En parte no existe. Si habláramos de meritocracia, en las elecciones del Partido Socialista, en las elecciones primarias como secretario general de elecciones del Partido Socialista, por meritocracia hubiera ganado Eduardo Madina, porque es el que ha llegado diputado, el que ha sido diputado por el País Vasco, fue militante por el País Vasco, sufrió un atentado de ETA, le falta una pierna y un pie, y no lo ha usado, pero también lo podría haber usado como mérito, entre comillas, hubiera tenido que ganar Eduardo Madina. En cambio, ganó Pedro Sánchez, que lo conocían muy poco y que no tiene mucho cartel. A mí como cartel no me gusta ni mucho menos. Entonces, yo creo que la meritocracia existe, pero no es lo que más se ve.
Yo la meritocracia dentro de los partidos, la verdad es que difiero bastante. Tenemos el ejemplo de que aquí que hayan jóvenes que estén interesados en la política y personas que se han dado cuenta y han encontrado esta vocación política, a lo mejor más mayores, y que no pueden entrar porque hay gente luchando por esa meritocracia que entra en los partidos, en las secciones juveniles, ¿no? Nuevas generaciones, juventudes socialistas, jóvenes de Izquierda Unida, ¿no? Que son los partidos que tienen, y van escalando y escalando. Y escalar es un concepto que lleva detrás chafar y arrasar a las personas que no coinciden contigo. En cuanto a las listas, por supuesto, integración. Y quería hacer mención que esta integración se refiere también en que las primarias deberían respetar el 40-60 entre mujeres y hombres, y las minorías de esas secciones que pueden pensar diferente.
Pedro,
si yo iba a plantear el tema de las minorías que deben integrarse, por ejemplo, un partido donde, por ejemplo, Compromís en una coalición de tres partidos se integran las tres, no voy a decir cuotas, voy a decir bases de pluralidad para que se integren estos tres partidos. Un partido puede ser el mayoritario, pero tener presencia, un candidato de tercer partido elegido por primaria.
Bien, muchas gracias. Son las 13:52 minutos y vamos un poco justos de tiempo, porque el tiempo, como sabemos, en radio es escaso. Así que para finalizar os pediría una conclusión de poco más de un minuto, de resumiendo las preguntas que se han puesto sobre la mesa durante el análisis de los partidos políticos españoles. Juanmi.
Sí, en línea de lo que he estado diciendo durante todo el programa. Para mí, en uno de los problemas que tiene el sistema electoral español es la partitocracia, como se le llama, que todo recae sobre los partidos y que incluso a veces vemos difuminaciones entre la separación de poderes. Para mí deberían ser los ciudadanos directamente en las elecciones mediante listas abiertas los que eligieran a sus candidatos que conformaran estas listas. He propuesto también lo de limitar el tiempo. Para mí las primarias es algo que se te puede volver en contra, y es que cuando se deja entrar a los simpatizantes, hasta personas de otros partidos pueden inscribirse y votarte en el candidato malo, como planteaba Dani.
Muchas gracias, Juanmi. Dani, por favor.
Ya como conclusión, decir, las primarias no son el mejor sistema, como estamos viendo. Los partidos están intentando abrirse, debido a la aparición de las nuevas formaciones políticas, están intentando abrirse a mayor democracia interna, pero estamos viendo que ni los viejos partidos ni los nuevos partidos que van apareciendo están consiguiendo esa verdadera democracia, que se está viendo mucho los liderazgos, incluso las nuevas formaciones, que hay que cambiar la ley electoral, no tanto como ley electoral, pero sí, como decía Juanmi, el límite de candidatos. Si en Estados Unidos pierdes unas elecciones, ese candidato ya no vuelve a aparecer en ningún lado. Y tenemos que ir en esa línea si realmente queremos mejorar los candidatos. Y yo plantearía ya como definitiva dos alternativas: o unas primarias abiertas a todo el mundo, que vote todo el mundo en esas primarias, en plan Francia o en plan Estados Unidos, o lo que decía yo antes del sistema de bolas, un bol con las bolas y el que le toque la toca de candidato y ya está. Sería lo mejor para abrir internamente los partidos.
Bueno, pues yo, para concluir, hemos hablado mucho que no existe la democracia interna, y creo que va a ser difícil que encontremos una solución. Hay que buscar las formas menos malas, como hemos dicho, son las primarias, puede ser abrir el debate. Y lo que considero fundamental es que, por lo menos las generaciones que están llegando ahora, están ya más politizadas, más estudiadas en democracia. Es fundamental eso, el respeto a los resultados electorales, respeto a los resultados internos de los partidos, respeto a todas las decisiones.
Pedro.
Sí, yo solo quería lanzar una última cuestión, que es, como ha dicho mi compañero, el respeto a los resultados de las primarias, que legalmente se cumplan las leyes, la Constitución, y cambiar también los valores políticos de la sociedad para que funcione verdaderamente como una democracia, porque realmente los partidos políticos son un reflejo de la sociedad. Y por último, como he dicho, al final, si los partidos políticos funcionan verdaderamente de forma democrática, también se notará en el funcionamiento de nuestras administraciones, porque habrá esa retroalimentación entre partidos políticos y ciudadanos, administraciones públicas y ciudadanos.
Bien, muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy de Derribando Muros. No queda tiempo para más que para dar las gracias a nuestros compañeros de debate por su colaboración. Juanmi.
Muchas gracias.
Dani.
Muchas gracias.
Alberto.
Gracias a vosotros.
Y Pedro.
Muchas gracias.
Gracias por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate y análisis político. Además, dar las gracias y saludar a Paco Hernández, quien nos ha ayudado desde los controles técnicos, y por supuesto agradecer a los coordinadores del programa, Pau Morey y Maven Ballester, y a Daniel Tenza como nuestro community manager. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook en la página Derribando Muros y en Twitter en @demurosumh. Yo también me despido, soy Víctor Moreno. Espero que les haya gustado este formato de Derribando Muros aquí en Radio UMH. Y como es habitual en este programa, les dejo con una cita, y que hoy, como se acerca el periodo electoral, he decidido que sea de Bernard Baruch, financiero y asesor presidencial estadounidense, que decía lo siguiente: vota a aquel que prometa menos, será el que menos te decepcione. Nos volvemos a ver el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias por estar ahí.
Coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera. Grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie. Ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo. Solo, solo andando por esta ciudad. Estoy solo, me he quedado solo, pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él. Lejos de ella, aunque no entienda por qué. Lejos de todo, ya no quiero volver. Deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Solo, solo andando por esta ciudad. Estoy solo, me he quedado solo, pero a voluntad. Yo, así estoy bien. Lejos de ti, lejos de él.
lejos de ella aunque no entienda por qué, lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo, aquí en mi compa tiene sentido. Vivo encima de tres bares, flotando desde las 12 de la mañana, brindando. De tres bares.